El colectivo especial Rock en Colombia. Rock en Colombia.
El colectivo continúa con este especial rock colombiano en compañía de Andrés Ospina y naturalmente en compañía de ustedes que nos escuchan. Hemos hablado de los 60s, Andrés, hemos hablado de los 70s, de la situación del rock colombiano en aquellas épocas. Pero el tiempo pasó, llegaron los años 80, ahí acercándonos a esa época nació usted, en 1980 nací yo, éramos muy pequeñuelos todavía, pero el movimiento seguía. ¿Qué pasaba a comienzos de los 80? Precisamente antes de que nos conteste este detalle, ¿no? Estamos escuchando a un grupo que se llama Tráfico. Tráfico, que en esos comienzos de la década de los 80 estaba haciendo cosas. ¿Qué tipo de cosas hacían ellos y la camada ochentera?
Bueno, hubo dos grandes grupos al comienzo de los 80, previos a la fiebre de lo que se llamó rock en español, que eso ya es un fenómeno de 1988, que va apalancado por un tema promocional más fuerte. La radio estaba muy entusiasta, sobre todo con los grupos extranjeros que hacen rock en castellano, pero en ese momento, al comienzo de los 80, surgen quizá dos bandas o tres bandas muy simpáticas y muy, muy significativas para el momento, que son esta que está sonando, Tráfico. También está una banda llamada Crash y también está una banda llamada Tribu 3. Son tres bandas, cada una con un perfil bastante distinto. A mí me suena mucho quizá a Supertramp, también a Rush, también me suena un poco el sonido de Tráfico. El sonido de Crash era innovador, grandes músicos, y el sonido de Tribu 3, que era un sonido, una fusión con ritmos latinos. Incluso un baterista que trabajó con Carlos Santana, que era Mingo Lewis, trabajó ahí, padre de Mateo Lewis, que después formó parte de una banda llamada Ratón Pérez, no sé si la recuerdan ustedes. Ya estoy hablando de historia mucho más reciente, de gente que no había nacido para aquel entonces, pero sí fue una banda muy buena. Tráfico, quizá dos de los grandes personajes fueron, primero un ruso, que era el vocalista, era un ruso profesor de español.
¿Ah, sí?
Su nombre era Vitaly Drusinin. Y él hablaba un muy buen español y por alguna razón fue reclutado para esa banda, cuyo manager era Armando Plata Camacho. Y estaba también Che Rosso, que es un muy buen guitarrista. Ahora se llama Che Rossi, se cambió el nombre y sigue haciendo música. Hijo de otra gloria de la música, el Chunco Rosso, que hacía pues música folclórica colombiana. Entonces ahí estaba ese grupo Tráfico, que fue el primer grupo colombiano al que se le pagó un aviso, una pauta en una revista importante internacionalmente como fue Billboard. Uno mira la revista Billboard en 1980 o 79 u 81, perdónenme el lapso de 3 años, no recuerdo, pero no quiero ser impreciso. Y ahí sale en la revista Billboard, revista muy importante en el tema de listados y del mercado del disco en Estados Unidos, aparece una foto de ellos. Dice: la mejor banda en la historia del rock hecho en Colombia. Esos fueron, digamos, los tres primeros coletazos del rock, de lo que estaba ocurriendo por lo menos en Bogotá.
Bien, avanzando la década, la historia del país comienza a tomar un cariz difícil, incluso más difícil de lo que estábamos viviendo. Recordemos que Colombia prácticamente desde el año 1948 está en permanente conflicto. Bueno, los últimos 200 años, ¿no?
Sí, es importante decir eso porque muchos tienden a pensar que el problema de violencia y de conflicto armado en Colombia se inició en 1948, cosa que es muy falsa. Si uno estudia la historia republicana de Colombia, la historia previa, incluso la república, las confrontaciones que hubo por el tema independentista, por ejemplo, el tema de la gente que estaba, los realistas y los que estaban a favor de la independencia, y después viene la guerra de los mil días, ¿verdad? Y después vienen todo ese periodo pues terrible del comienzo del siglo XX, vienen los 30, que son una década pacífica, pero y de los 50 para acá viene la violencia, y más adelante viene el narcoterrorismo, y más adelante viene la guerrilla. Es una historia un poco triste, ¿no? Si uno la piensa, pero es bueno hacer esa precisión, ¿no? No, claro. No comienza con 1948 la violencia. Creo que ha sido una mentira histórica que obedece a intereses políticos de pronto que nos han querido meter, diría yo, ¿no?
Va la cosa.
Es el capítulo de menciones políticas, don Charlie.
Claro. No, y es importante hacerlo porque todo lo que hagamos en Colombia, incluyendo el rock, tiene que ver con eso. Por eso lo traía a colación, Andrés, porque a finales de los 80, cuando comienza la guerra del narcoterrorismo, cuando Pablo Escobar empieza a hacer sus atentados, cuando comienzan a estallar los carros bomba, cuando ya nosotros muy pequeños recordábamos, o recordamos mejor, que no podíamos salir a la calle, que no podíamos ir al colegio porque habían matado al candidato tal, o porque había estallado la bomba tal, uh-huh, o por esto o por aquello. Eso también afectó a la historia del rock, eso también afectó al rock en Colombia, ¿cierto?
Sí, pues uno recuerda a los 80 como un periodo muy... A ver, hay dos visiones. Uno tiene una... Digamos, los nostálgicos vemos los 80 como una época muy bonita. Yo tengo recuerdos muy bonitos de la música popular que se hizo en los 80, de la televisión. Y es un lugar común casi, ¿no? Ahora hay muchos bares que se dedican a exaltar lo ochentero y las emisoras están programando... Ya están saturando el tema de los 80, pero le tengo mucho cariño. Pero si uno analiza en el tema puramente político, en el tema de orden público, los 80 fueron una década fatal para Colombia. En los 80... asesinaron una gran cantidad de gente, asesinaron a Pardo Leal, atentaron contra mucha gente, creo que contra...
Rodrigo Lara Bonilla.
Contra Lara Bonilla lo mataron, Galán, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo. Bueno, uno podría hacer la lista, que nos la recordaron muy bien hace poco en esa telenovela del Patrón del Mal, donde todos estos casos fueron debidamente pormenorizados. Pero coincide, digamos que... cuando se empieza a desatar la violencia fuerte del narcotráfico, que son años 1988 y 89, digo, cuando empieza a haber atentados muy serios, porque pues, Lara Bonilla murió en el 84, si mal no estoy, pero en ese punto coincide con que por alguna razón indeterminada comienza a ser programada música en castellano de artistas, sobre todo procedentes del Cono Sur. Empieza a sonar en la radio Soda Stereo, que había estado en Colombia en 1986, comienza a sonar Miguel Mateos, que es otro personaje, comienzan a programar grupos hispanos de la onda de Toreros Muertos, y ya para 1988, como a mitad de año, un poco antes quizá, definitivamente pues se vuelve un tema muy serio en la vida de los jóvenes, el rock en tu idioma, te dicen te vamos a vender rock en tu idioma, y pues llega una camada de artistas extranjeros y muchos artistas que estaban esperando pista desde hacía muchos años, músicos colombianos, pues logran hacer sus propios proyectos. Es el caso, por ejemplo, de Compañía Ilimitada, que para 1988 ya llevaba prácticamente 16 años en el ruedo, que es una buena cantidad de tiempo.
Buen dato.
Sí, Juancho y Pillo de Compañía Ilimitada ya estaban cerca de los 30 años cuando llegaron a ser ídolos de adolescentes en 1988, es decir, no eran propiamente jovenzuelos, ¿no?
Ellos empezaron en el colegio.
Ellos empezaron en el gimnasio moderno, sí. Ellos empezaron en el gimnasio moderno cuando Pillo perdió un año. Pillo perdió... algún año lo sacaron del colegio en donde estaba y entró al gimnasio moderno. Ahí conoció a Juancho. Y ahí comienza la historia, pero imagínese usted 16 años para lanzar un primer larga duración. Algo parecido ocurría con Pasaporte. Era gente que había estado en grupos llamados Graffiti, Spitfire, y entran ahí, forman esto y tienen algunos éxitos. Eso mismo sucede con Sociedad Anónima, otro de los grupos, y pues hay casos también de gente que llevaba trabajando muy seriamente en el asunto, como por ejemplo... Don Elkin de Kraken, que creo que Kraken, sus primeras grabaciones datan de 1984 o algo parecido. Entonces surge un pequeño grupo de gente que alcanza a tener alguna relevancia, parece que está despegando el fenómeno, pero en 1989 arrecia el asunto de la guerra. En 1989 empiezan los atentados, porque antes de 1989... en su mayoría los atentados que había eran contra los personajes involucrados directamente en el conflicto, es decir, o bien representantes del gobierno o candidatos a la presidencia, ministros, funcionarios, oficiales. Pero a partir de 1989 empiezan a poner explosivos en parques infantiles, bueno, en zonas que recorridas por niños, no parques infantiles precisamente, pero sí en zonas por las que transitaban niños, como el parque en la calle 93, por ejemplo.
La ciudadanía, el barrio Quirigua, una bomba, un atentado.
Sí, la bomba del DAS, por ejemplo. Y se ve afectada a mucha gente que no tenía ninguna relación directa con el conflicto. Y según dicen los rockeros de esa generación con los que he tenido ocasión de hablar, ese es otro golpe fuerte para el rock, porque cuando parecía que el asunto iba a despegar con seriedad, al terminar la década de los 80 viene todo ese tema de las bombas y viene todo ese tema del terror que nos asolaba en ese entonces. Y de nuevo vuelve a caerse el tema más o menos hasta 1995, cuando empieza Rock al Parque, ¿no? Uh-huh.
Hay un grupo que se llama, o se llamaba, aunque lo recordamos, los grupos, gracias a los discos, gracias a los medios, no mueren. Por su legado, ¿no? Poligamia. Poligamia tiene un recuento en una canción que se llama Mi Generación acerca de todo eso, ¿no? Una canción que se refería precisamente a que contaba que iba de Unicentro, de su casa a Unicentro, las bombas, contaba lo de la toma de la Embajada de República Dominicana, el Palacio de Justicia. Ese es un buen punto para preguntar cómo cuenta el rock colombiano la historia de nuestro país. ¿Usted cree que sí la cuenta o es apenas una anécdota para escribir una canción?
Pues a ver, pensemos en casos, yo creo que podemos hablar de canciones que nos han dado cuenta de cómo ha sido el país. O sea, por ejemplo, uno oye una canción de En el maravilloso mundo de Ingesón de los Speakers que se llama Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos, y se da cuenta de que estábamos propugnando, defendiendo la paz, ¿no es cierto? Ese es un tema importante. Además, pues la juventud colombiana inscrita en la ciudadanía de la juventud del universo entero, del planeta entero, pues diciéndole al mundo no queremos guerra, una época en el conflicto de Vietnam y todo esto. Más adelante, pues 1972, por ejemplo, 1973, perdón, es la banda nueva nos sale con el Blues del Bus, que de nuevo nos da cuenta de una buena cantidad de cosas, de, por ejemplo, de cómo funcionaba el tema en materia de movilidad en la Bogotá de entonces. También nos cuenta una parte de la historia.
Sin Transmilenio, ahí está, sin que quede claro.
Y en ese mismo disco hay una canción de banda nueva cuyo nombre es Emiliano Pinilla, es la canción que abre el disco, que tiene mucho de salsa, ¿no? Es una fusión interesante. Y es la canción, esa canción fue basada en una masacre que hubo en algún pueblo, no recuerdo en cuál, que fue noticia en primera página durante 2 días y que después fue totalmente olvidada por el resto del país. Entonces Emiliano Pinilla era un llamado como despiértate colombiano, Emiliano Pinilla. Y eso sigue sucediendo por muchos casos. Ya en los 80, por ejemplo, Compañía Ilimitada hace una canción llamada Himno a la Nación. No, esto es en los 90 ya. En los 90 hacen Himno a la Nación, que es una canción precisamente protestando por el problema de violencia que tenía el país tan en jaque en aquel momento, cosa que ya había hecho Compañía Ilimitada de alguna forma años atrás. Hay una canción de Compañía Limitada que se llama La Calle, que es una canción que sigue sonando por ahí, ¿no? De pop. Ah, en la calle algo bueno va a pasar, en la calle ven, sale a la calle, sal a caminar. Esa canción que suena tan adolescente y tan simple en su letra, esa canción fue escrita a raíz de un atentado que hubo, o un intento de atentado que hubo a la Occidental, a una petrolera, por esa época. Entonces era decirle a la gente, sal a la calle sin miedo, tómate la calle bogotano y vive la vida de calle, cosa que nadie se hubiera imaginado. Y pues así sigue mirando uno, y si uno mira mucho más para acá, ya en los 90 encontramos a bandas mucho más directamente comprometidas con las cosas. Está el caso, por ejemplo, de las 1280 almas que hacen el Platanal, que pues nos habla de un tema bien complicado, que son las fosas comunes y de toda la vida pues en esas zonas. Y así puede uno dar un recorrido bien largo por, bueno, para irnos a otro género. Crápula, Doctor Crápula, hacen una que se llama Bang Bang, que es protestando por los estallidos de disparos. Entonces yo sí creo que definitivamente por episodios uno puede llegar a estudiar qué hemos sido o una parte de lo que hemos sido como país, o lo que hemos querido ser, lo que nos hemos quejado de ser en canciones. Habría que descubrir, lamentablemente pues hay que hacer una labor de arqueología, porque ya discos no se consiguen, además nunca se reeditaron los discos de rock colombiano. No creo que haya muchos discos de rock colombiano, con excepción de pronto del Dorado, de Aterciopelados o algunos otros con algo de éxito, que hayan salido en tirajes de más de 1,000 o 5,000 unidades. Entonces pues ya están muy perdidos.
Habría que decirlo como en Animalandia: si lo tiene, tráigalo.
Si lo tiene, tráigalo.
Animalandia, para los amigos de fuera de Colombia, un programa importantísimo en la televisión colombiana, presentado por Pacheco, un programa familiar, un programa de fin de semana, con variedades, con música. Y pues va un saludo a Fernando González Pacheco, hombre de la televisión colombiana, que en este momento no está bien de salud, y por eso le enviamos, quienes crecimos con él, un abrazo grande. Pacheco, lo queremos un montón. De esas canciones que usted mencionaba, 1280 almas, Fosa en el Platanal, Emiliano Pinilla o La Calle, ¿cuál podríamos escuchar ahora para concretar esta parte de la relación entre la realidad colombiana y el rock?
Pues vámonos al Platanal, digamos, como para venirnos más hacia el presente, porque hemos estado muy, muy hacia atrás. Entonces acerquémonos un tanto. Bueno, presente tampoco, estamos hablando de hace 15, 16 años, ¿no? Pero yo lo veo muy cercano. Ya cuando uno llega a mi edad, las cosas que ocurrieron hace 20 años me siguen pareciendo próximas. Eso es una patología de la senilidad, ¿no?
Van entonces las 1280 almas con Fosa en el Platanal, aquí en el colectivo especial Rock Colombiano.
Thank you.
El colectivo especial Rock en Colombia.
La fosa no se sabe si esas son o no tus manos. Amasijo de cadáver, tal vez un otro cristiano. O te suben a un tren militar cuando ya eres un despojo. Ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos. Y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes. Muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante. El aire huele a mal. Fosa en el platanal. Punto, punto final. Bala viene, bala va. Ya no sabes ni de dónde. La bala te va a alcanzar. Si no corres y te escondes. La noche de platanero. Noche sin esperanza, la poquita que tenía para nada ya le alcanza. Todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas que le dan por la cabeza. Por la cabeza. Usa en el platanal. El aire huele a mal. Fosa en el platanal. Punto, punto final. Solo es segura la muerte violenta. Que también es la del hambre, aunque va más lenta. Carne pa'l fuego cruzado, uraba sangriento. El eco en la balacera, se lo lleva el viento. El eco en la balacera, impone silencio. Para una mujer que llora por los hombres muertos. Eres hombre muerto. Posa en el platanal. El aire huele a mal. Fosa en el platanal. Punto, punto final.
El colectivo. Una producción de Semilla Joven, Servidores de Música.
El colectivo.
Compartiendo y creando, soñando y luchando.